Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Una vez más, dos ancianos infantiloides se reúnen alrededor de un micrófono para desinformar a una nación entera. Sean ustedes bienvenidos a este festín de la estulticia. ¡Sí! ¡La Corneta arranca sus transmisiones!
¡Qué bonita!
Bueno, arráncame la corneta, ¿no?
¡Qué bonita descripción de esta cochinada acabas
dos
de hacer!
¡Dos ex-drogadictos!
¡Sí!
¡Seniles!
En plena ansiedad, porque la muerte nos alcanza, güey. O sea, ya se acaba el tiempo y aquí seguimos tratando de alguna manera, retener su atención con basura. O sea, si lo piensas, es un ejercicio realmente heroico, güey. Cochinada tras cochinada y... Bueno, nos siguen oyendo, ¿quién sabe por qué? No entiendo.
Sí, yo tampoco me lo explico. Lo agradezco profundamente, en verdad me hace muy feliz, me hace sentir muy orgulloso. Nada amo más profesionalmente que sentarme en la corneta con el señor San Cristóbal. Dije con y no de él, que quede muy claro.
Sí.
Porque no, este programa, por más que este mamón se la pase diciendo que es suyo, es de los dos.
Exactamente, es de los dos.
Y yo creo que si algo necesita nuestro país...
El que se ha pasado diciendo que es mío, eres tú, güey. Ya deja de estar, o sea, dices una cosa y luego le echas la culpa a los demás, pareces presidente, güey.
No te aguantas, chingón.
Es que es piñata, güey, es tan fácil.
Miren, damas y caballeros, ha llegado el momento de ya hacer algo por la patria.
¿Llegó el momento?
Sí, ya llegó el momento.
Ok.
¡Levantémonos en armas! No, es cierto.
Espérate, güey.
Al contrario, es un programa pacifista.
Ajá.
La corneta promueve la paz, la hermandad, el abrazo solidario, basta de encono. Todos somos hermanos, todos somos hijos de la corneta.
No podemos cambiar el encono por el encoño.
Estaría bien, por ejemplo, pero no entiendo nada que tenga que ver. No entiendo qué tiene que ver, digo. Pero bueno,
bonito.
Todos somos mexicanos, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos del Averno. Así que ya, dejémonos de fregaderas, jalemos parejo, arriba y adelante. Ah, no, estoy cayendo en las garras de otro engañabobos, que fue Luis Echeverría, que así decía, arriba y adelante. Y decía tonterías como, ni nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario.
Es que, yo creo, ahí, ¿tú crees que lo haya dicho conscientemente o se le olvidó lo que estaba diciendo? Porque luego les pasa, ¿eh?
Luego les pasa que ya no...
Además, acuérdate,
también,
las peroratas de horas del pasado. Ustedes no se acuerdan de los informes presidenciales del pasado. Ahorita tenemos una homilía mañanera diaria. Pero era un día entero y la gente, si yo me acuerdo de mi papá sentado...
Pero no había clases, era bien fregón, güey.
Yo me acuerdo de mi papá sentado todo el día oyendo y yo decía, güey, siguen hablando,
y ahí estaba López Portillo o Echeverría o de la Madrid. Y decía, se construyeron 300 mil, no sé cuántos, ¿no? Kilómetros de carreteras. Sí. Y se paraba todo el Congreso de la Unión de Diputados. 10 minutos de aplausos. Ya, y bueno, y el programa Liconza que llegó a tantas... Puro chorizo.
Además.
Pura mamarrachada y puro aplauso. Como bien dijiste... ya no son los informes de gobierno como solían ser.
Ajá.
Porque después entró la oposición y ya los diputados de otros partidos ya no aplaudían, empezaron a atacar a los presidentes, hasta que Fox ya no podía dar su informe de gobierno, porque todos los priistas se le
que tampoco
encima.
Es bueno ese bandazo completo, tampoco es bueno, porque entonces se convierten las cámaras en circos. Digo, hace poquito vimos gente trepada en el escritorio gritando. O sea, ya, güey, están bien, compórtense, carajo, porque lo convierten en circo freak.
Y bueno, la mañanera, que en realidad no es un ejercicio de comunicación, es un ejercicio de propaganda sumamente eficiente para el presidente López Obrador, pues no sustituye la necesidad de un informe. Yo creo que el informe tampoco servía para nada.
Pero es lo mismo, es lo mismo, porque es decir mentiras, para que te aplaudan. O sea, es maquillar cifras, es dar las cuentas del gran capitán, es dar información alegre. Y bueno, en el caso de las mañaneras, es decir muchísimas mentiras todos los días. Que en los informes era lo mismo.
Se comunican cosas importantes de repente, ¿no? Pero no es necesario. Ajá. Tener no. tanto y tanto. Es en realidad un ejercicio propagandístico que le ha salido muy, muy útil a López Obrador y que lo van a copiar, quién sabe cuántas personas. Ya lo está haciendo Laida Sansores también en Campeche, ¿no? Nada más una vez a la semana.
Bueno, ella lo está llevando más allá, o sea, incluso ya usa maquillaje de payaso y todo.
No, ya usaba.
O sea, ya es show.
Ya, no, y no, lo que se ponen, no son globos, ¿eh?
No.
Como de payasito de crucero, no son globos.
Que perdón, entonces no. Ok.
Es una cosa increíble, surrealista y muy divertida la vida nacional, lo que pasa en nuestro país, pero ya vamos a ser más tranquilos. We are.
Estaría bien.
Tómame de la mano, está acá.
Es que no somos el mundo, we're not
we
the world.
We are the children.
Nomás somos mexicanos.
We are the world. No, pero es que hay que tener una visión más allá.
¿Global?
Somos hermanos todos en el planeta, las fronteras no existen, son imaginarias.
¿Fumaste mota otra vez, güey?
El dinero no existe.
¿Fumaste marihuana otra vez?
Presentan valor.
¿De verdad? No. ¿Para venir a
obviamente
trabajar?
Obviamente. Pues claro. Sí, lo hago todos los días, pero no para venir a trabajar, la verdad es que eso... Mira, fíjate qué bonito.
Esto fue un bonito esfuerzo, para acabar con la hambruna en ciertos países. Se juntaron todos los grandes artistas, para que no se acuerde de esto y no esté tan ruco como nosotros, e hicieron estas canciones que fueron una buena idea, se recaudó buena lana, se hicieron conciertos también. Bob Geldof organizó el famoso Live Aid. Para, contra el hambre en África. Y la neta fueron esfuerzos más que plausibles, aplaudibles, pues.
Así es como tus
ovacionables. Pues sí son aplaudibles mis nalgas, digo, quiero que las aplauda mi
están
esposa.
Están aplaudidas,
pero...
que es muy distinto.
Bueno, sí, cuando voy por la calle, oye, güey, va, quítame el fondo.
A ver.
Hay una secretaria en la oficina del dentista. Claro. Hoy fui.
Sí.
Está guapísima. Pero guapísima. Ya es una señora de mi edad, ¿no? Está re guapa. Y hoy...
De la tercera edad.
La caché revisándome las nalgas.
No me digas.
Y le dio
esas
pena.
Esas pequeñas alegrías de
la vida. Esas pequeñas alegrías de la vida cuando ves a una mujer revisándote las nalgas. Es muy bonito. Una mujer guapa, hombre, sobre todo.
Todavía hay con queso las que
se. Me hizo la mañana. Estoy de buenas hoy porque dije, mira la señora esta que está re guapa y que me cae además de maravilla. Me estaba sabroseando las nalgas.
Hoy que fuiste a la proctóloga, dices.
Sí. De hecho,
¿cómo
fui
a tus forúnculos?
A que me desasolvaran el caño. Dije dentista, güey. Fui al dentista.
Yo creo que hay que revivir y recordar lo que decía John Lennon.
¿Qué decía?
Imagina a la gente toda viviendo con amor.
No estaría mal. Hablaba de una
imagínate
utopía,
imagínate que
¿no?
no hubiera religión.
Que no hubiera posesiones.
Que no hubiera
me pregunto
bienes
si
materiales.
Puedes.
Pero no sé, o sea, los bienes materiales, la propiedad privada sí es algo importante.
Sin duda. Sí.
Pero mira, sí. Aquí está otro gran marihuano pacifista.
Era un bonito concepto, la verdad, el de John Lennon, en esta canción. Ahora, evidentemente.
Imagínate que no hubiera países, que no hubiera banderas, que hubiera una sola nación mundial.
Pero se podrá realmente, porque la gente es ambiciosa, la gente es ojaldra.
Ese parroquialismo, ese provincianismo de pensar que los guatemaltecos y los mexicanos somos algo esencialmente diferente.
No, eso es estúpido.
Somos lo mismo. Pero también vale para el otro lado, norteamericanos y mexicanos también somos lo mismo, aunque hablemos otro idioma.
Yo les voy a decir una cosa, yo sé que no todo mundo, y lo pueden hacer a través de la lectura, por ejemplo, pero viajar, moverte de tu entorno de alguna manera u otra, ya sea física o mentalmente, evita este tipo de cuestiones como la xenofobia, como pensar que unos son mejores que otros.
O que Tlaxcala
racismo,
no existe.
O que Tlaxcala no existe, por ejemplo. O sea, esas cosas se quitan.
Vaya usted a Tlaxcala.
Viaje usted a Tlaxcala, vaya a algún lugar distinto y conozca a otras personas y verá cómo empieza a cantar como John Lennon.
Puedes decir que soy un soñador.
Sí, pero no soy el único, ¿eh? Luego.
No. Espero que un día te unas a nosotros.
Sí. Y entonces el mundo será de Juan.
De uno, güey.
No. And the world will be of Juan. Ahí lo dice.
Will
be of Juan.
As one.
No.
Será uno, no de Juan.
Will be an as. ¿No dice? O as one. One ass. The world will be one ass. ¿No? O.
The world will be your ass. Ya, suficiente. Imagínate un mundo sin avaricia y sin hambre.
No va a existir nunca, güey. Es contra natura. No somos así. Necesitamos un gobierno que nos controle.
Somos fruto de la evolución, de la selección natural, correcto, de la supervivencia. No del más fuerte, que eso siempre ha sido mal entendido en la evolución. Uh-huh. La supervivencia del más apto.
Exactamente. Y bueno, nosotros no somos aptos para nada para más nada. Que para escupir estupideces. Entonces vamos a hacer lo nuestro porque pues hay que tragar. Hay que trabajar. Mira nada más, te voy a dar el gusto de leer la primera nota del día de hoy para que celebres conmigo una noticia buena, una de cal por todas las que van de arena.
Dala, adelante.
Bueno, dice así. El segundo país con mayor perspectiva de crecimiento, según la OCDE, es...
¡México!
Para todos eso es una buena noticia.
Aquellos detractores de
ojalá
la 4T.
Sea.
¿Cómo era tu frase de que no importa cuántas verdades le digas a un imbécil, no lo vas a convencer?
Sí, ese no es mía la frase, de hecho.
¿Cómo era? La que decías ayer, ¿no?
Que no
que
importa
te explotó
que,
en la cara.
O sea, no. Creo que es de Mark Twain y habla de que ninguna cantidad de evidencia puede convencer a un imbécil.
Así es.
Ahora, me gustaría que leyeras una vez más el encabezado, Eduardo, de esta nota. Dice, el segundo país con mayor perspectiva de crecimiento.
Así es, la organización.
Pero ¿cuáles son las realidades?
Económico,
¿cuáles son las realidades?
Dice que México está en el segundo mejor lugar de todos los países que conforman la OCDE en su perspectiva de crecimiento.
Que así sea, ojalá
un
y así sea.
Un logro más de este gobierno.
Pero es que no es un logro, esto es una claro perspectiva es un de crecimiento, no se ha logrado nada. No
ha
crecido
nada. La plataforma en la que está en este momento mira, México para su desarrollo sí, es la segunda mejor de todas las
OCDE.
Eduardo,
cuando eras chiquito, tu mamá y tu papá esperaban que crecieras.
Así es.
Y creciste, pero era una perspectiva de crecimiento lo que ellos tenían. Hasta no ver, no creer. Entonces, no hay que celebrar ni echar campanas al vuelo porque la OCDE dice que va a pasar algo. Cuando pase, entonces diré, fui un imbécil ante la evidencia. Pero en este momento no hay más que ni madres, güey.
Es un honor estar con
¿ves?
Logrado.
Ya se nos fue. Y así lo perdemos. Todos los días.
No, la verdad es que la OCDE evalúa una serie de cosas, como el manejo responsable de las finanzas, la recaudación fiscal, las políticas que se aplicaron para contrarrestar la inflación. Y todo lo que está haciendo México ha sido tan acertado que permite a la OCDE hacer este pronóstico de desarrollo.
Cuando suceda, lo aplaudiré contigo.
Que no hay peor ciego que el que no lo quiera ver.
Perdón, Eduardo, pero actualmente el crecimiento y la economía de México
no
se ven bien.
Si la nota fuera al revés y dijera la OCDE
mira,
dice
si
que
mi abuelita
México
tuviera ruedas.
Escucha, si la nota dijera, según la OCDE, México es el peor país en cuanto a perspectiva de crecimiento.
Estaría
regodeándome
feliz, en ella.
Regodeándote y diciendo, claro, esto demuestra que las políticas de la 4T son una porquería. Sí.
Pero la realidad de la nota es...
La realidad de la nota es que te escabulles...
Que habla de una perspectiva.
Sí, pero esa perspectiva está fincada en las acertadas políticas
cuando
económicas de este gobierno.
Cuando lo vea, lo creeré. Y ojalá y así sea. Me lo deseo a mí como mexicano y a ti como mexicano, hermano, y a todos ustedes que nos escuchan.
Pues
pero...
Bien.
No me voy a poner a aplaudir a un gobierno porque hay una perspectiva.
Pues sí. Esa perspectiva está basada en realidades, en datos contundentes económicos que te embarraban
que
la cara.
Ojalá.
Que te resistes como Mark Twain ante cualquier evidencia a seguir
ojalá
siendo lo que tú mismo
sea
definiste.
Ojalá y así sea.
No es que sí sea, así ha sido.
Lo que sucede es que tú tomas esta esperanza como una próxima erección federal en tu boca, pero no se sabe si
muy
esto va a ser
analogía
así. De verdad.
Llena de frustración.
No. O sea, ya te arrodillas y bajas el cierre, pero todavía no está la cena, papá. Esto es una perspectiva.
No está la cena, pero todo el súper ya se hizo y ya está en la cocina en este momento.
Bueno,
en las
se empieza por los huevos, porque es lo que tú, o sea, métetelos en el refri, porque no se vayan a echar a perder.
Wey, esta declaración te va a dejar anonadado a ti y a todos nuestros queridos radioescuchas. Adelante, canciller Marcelo Ebrard.
Adelante, canciller Marcelo Ebrard.
Yo lo que quiero es, vas a decir que ambicioso. Ebrard,
no, pero espérame, tantito, sí. A ver, tienes tantos años de carrera en la política. Creo que tu culminación
político,
es presidente de la República.
Que te diga que no, de ninguna manera. Yo lo que quiero es servir al país, todo ese rollo, no le creas.
¡Mocos!
No quiere servir al país, no les creas. O sea, dice Marcelo Ebrard que cuando le
bravo,
lo oigan decir, cuando lo oigan decir que quiere servir al país, no le crean a Marcelo Ebrard, porque él mismo dijo que no es cierto.
Me encanta lo que dice Marcelo Ebrard. Es realismo puro. Claro, el ser humano primero se quiere servir a sí mismo, si no son santos.
¿Cuándo pasó esto de que el Burro Van Rankin hace entrevistas políticas?
Ya tiene rato haciéndolo, ¿eh?
Yo sé, pero ¿cuándo pasó esto?
¿En qué momento se volvió relevante políticamente el burro que ya el probable próximo presidente de México hace escala?
Imagínate el burro en las noches poniendo veladoras de que sí, que salga Marcelo, porque ya dice, amiga, ¿qué haces, güey? Que otra vez acá, como en tiempos de Miguelito y la chinga.
Pero me encanta que Marcelo no le quiera ver la cara a la gente. Que te diga, político que te diga que quiere servir al país, nada más, no le creas.
¿Será que Marcelo tomó una buena humano? Decisión diciendo esto? Claro. Digo, además, está cortada la declaración, ¿no? Habría que ver qué dijo después, pero así solita. Lo único que viene a mi mente horrorosa y suspicaz es Marcelo Ebrard es un mentiroso y nos lo está diciendo.
No, al contrario. ¿O qué está diciendo usted? ¿Que don Marcelo la cajeteó? O sea, ¿que no quería decir lo que dijo?
No sé si sea...
Lo que Marcelo quiso decir.
Una declaración así inexpugnable, ¿no? Yo creo que cualquier hojaldra, como el que les habla, puede meter cizaña y decir que lo que está es aceptando que él también va a gobernar con mentiras si llega a la presidencia.
No está diciendo eso. Está diciendo que es un ser humano que tiene ambiciones.
Bueno, pero evidentemente uno que es ojete puede hacer estas cosas con un micrófono de la manera que funciona mi enfermizamente para tratar de entretenerles con estupideces. Si quieren oír programas serios, vayan con analistas. Estas son payasadas.
No, definitivamente aquí no lo van a encontrar. ¿No? Bueno, por otro lado, la gobernadora de Campeche, que se ha servido con el cucharón presentando audios, uh-huh, horribles audios del presidente del PRI, Alito Moreno, pero obtenidos ilegalmente, pues lo hace de nuevo, pese a que hay un amparo que lo impedía. Laida Sansores esquiva el amparo y difunde un nuevo audio de Alito diciendo majaderías, siendo Alito, ¿no? Escuchemos un poco.
Pues dije, nomás tengo interés en una cosa, la reforma fiscal. No, dice, esa es la que quiere meter, o sea, ni chillero, ¿no? Esa es, hijo de su puta madre, la primera que trae.
No, además pues la presentó él, sí, dice. Sí. No, no, para. La minera, güey, yo tengo la minera, yo la hice.
Sí,
no, se está parada. Se paría llorar el del grupo México y el LIN y la
Rambla. Bueno, a ver, ahí mencionan a todo mundo, embarran a todo mundo, dice literalmente que se va a coger a los empresarios, pero cuando oigo estos audios, ¿no se los imaginan en un sótano, alrededor de un barril, fumando cigarros, con una ventana sucia, como gangsters?
No sé, eso parecen ser, güey, gangsters.
Esos son, no parecen, son. Y no estoy hablando nada más de Alito y del PRI, estoy hablando de la clase política mexicana. Los términos en los que hablan, la manera de expresarse, las ideas que comunican los unos a los otros, son una gavilla de criminales, o suenan como una.
Efectivamente. Pero bueno, por otro lado, la Comisión de Gobernación, por una iniciativa de Gerardo Fernández Noroña, destituye a Alito, que formaba parte de ella. Adelante.
Resulta, si se acepta la solicitud del diputado Gerardo Fernández Noroña para remover al diputado Alejandro Moreno Cárdenas de la Comisión de Gobernación y Población, y que dicha remoción sea ratificada en el pleno de esta soberanía.
Bueno, y eso que se ratifiquen mutuamente.
Sí, es muy bonita la ratificación.
Creo que todos los políticos están ratificados.
Están ratificados, pero ¿sabes qué? Yo aquí lo que veo es, una vez más, la lucha encarnizada por descabecemos a este del partido que nos está haciendo ruido para ver cómo le hacemos para poner a una fin. Y así es la política, no estoy diciendo que esté mal, así funciona. Pero aquí ya estamos hablando de una guerra, o sea, y no estoy diciendo que Alito sea ningún angelito, pero... No,
cero.
Una guerra ya abierta, maldito, o sea, no van a dejar nada.
Pues esa es la política, es el arte de la guerra sin violencia.
Correcto. Bueno. Sin violencia, perdón, en México la política sin violencia, ay, por favor.
Bueno, digamos en papel, ¿no? En un mundo ideal. Uh-huh. Porque sí, en pocos países del mundo se asesina tanto candidato como en México, tristemente.
Correcto. Bueno, pero bajo resguardo, el fast track 4, tú ya dijimos eso. No,
vámonos a Nuevo León, en donde Samuel García explota una vez más.
Ya, ahora sí, finalmente.
A Samuel García, ahora en contra de el fiscal anticorrupción del estado, Javier Garza y Garza. Chequen nada más lo que dijo Sammy.
De a cero por cero resultados.
¡Mocos!
De 3,240 carpetas, lleva una sentencia.
Bueno, entonces no son cero resultados, es uno.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que sí, las fiscalías en México, y bueno, la Fiscalía General en México, son muy, muy criticables.
La reforma judicial, el sanear el Poder Judicial de la República y la Federación es la prioridad absoluta en este país.
Urge.
Y nomás no pasa nada. Porque la impartición de justicia en México está atrasadísima.
Bueno, una vez más, o sea, las fiscalías, al parecer, no están al servicio de la sociedad. Están al servicio de los gobiernos locales y en el caso federal es un escandalazo la fiscalía. Y ustedes ya conocen a los personajes y ya conocen los problemas. Es un escándalo, pero así de locura.
No, pues di de qué hablas.
O sea, Gertz Manero, por favor. O sea, digo, no me digas que no saben quién es. Pero
Alejandro
realmente.
Gertz Manero, el fiscal general de la República. Pero es un ente autónomo la fiscalía, no depende de López Obrador.
Bueno, si no depende de López Obrador, pero cuando ve uno el actuar y cuando ve uno lo que sucede, dice, a ver, ¿aquí qué está pasando? ¿No? Y es más, yo siento que por debajo de la mesa están apuntadas las pistolas de un lado para el otro, ¿eh? Lo que veo ahí es que...
Como dice Tarantino en un duelo mexicano.
Sí, Mexican standoff, o sea, todo el mundo apuntándole a los demás.
Todos apuntándose unos a otros.
Y tú sabes que yo sé que nosotros sabemos, güey, así
dónde,
que...
¿De dónde viene esa expresión de Mexican standoff?
Pues creo que es una cuestión hollywoodense. Lo que pasa es que se hizo... ¿No te acuerdas del Bueno, el Malo y el Feo? El final de la película. Si no la han visto, véanla. Es una película muy buena sobre la guerra civil en los Estados Unidos. Bueno, es una historia más bien que sucede... Durante la guerra civil están buscando un tesoro y al final, perdón que les cuente yo la escena, hay en una, creo que las filmaban en España, en un cementerio que tenía un redondel en el centro del cementerio hasta donde apuntaban todas las tumbas, se enfrentan tres pistoleros y entonces cuando disparan al unísono todos, no sabes quién mató a quién. No les digo cómo termina la película, que es deliciosa, sale de mexicano un... hombre de ascendencia judía, Eli Wallach, que hace un papelazo y termina con ¡hijo de la gran puta! Con un acentote gringo, pero eran buenas las spaghetti westerns, pero bueno, de ahí viene, creo yo, este asunto del Mexican standoff, ¿no?
Aquí
están
dice,
apuntándose unos
Mexican
otros.
Standoff o duelo mexicano es una confrontación en la que no existe ninguna estrategia que permita a ninguna parte de los involucrados alcanzar la victoria.
Puta, qué feo es que ese sea el duelo mexicano. A ver, repite la definición, está del carajo.
Una confrontación en la que no existe ninguna estrategia que permita a alguna de las partes alcanzar la victoria.
Bueno, pues
todos
entonces,
están jodidos.
Entonces el comentario acerca de la presidencia y la fiscalía,
o sea,
es preciso. Muy preciso.
Y el presidente, están sentados en una mesa los dos apuntándose.
¿Qué se saben
con las
los
pistolas?
¿Qué se saben?
Los dos con su pistola en la mano.
¿Qué se saben entre ellos?
Por abajo de la mesa.
Porque y no vamos a entrar ahorita en Honduras porque no es el programa correcto, pero lo que sucede, lo que vemos desde afuera, apuntaría a que cada quien tiene algo que el otro no quiere que lo muestren, ¿ves? Entonces, ¿quién sabe qué tejes, manejes se traigan por ahí?
Y curioso que esto del duelo mexicano no existe en México, solo existe en Hollywood, ¿no? Porque ni siquiera hay una traducción de...
Pero la definición es terrible, güey.
Es
que los duelos mexicanos sean así, es horrible.
¿Sabes qué es un poco el Mexican standoff? La Pax Atómica que ha vivido el mundo.
Sí.
Durante toda la Guerra Fría que se estuvieron apuntando las grandes potencias con los misiles nucleares.
No, señor Videgaray, que se están, ¿eh? O sea, no, ahí están los misiles y ahí están los submarinos. Y ahorita, mientras usted y yo oímos el programa usted habla y con el otro güey y yo los oigo, mismo hay un submarino que tiene suficientes misiles para acabar con la mitad del continente, o sea, nomás uno, y de esos submarinos hay un chingo.
Sí, estamos en la Guerra Fría 2.0.
Correcto.
Acaba de regresar. Y luego, no, los ejercicios militares de China alrededor de Taiwán.
Sí,
no,
sí,
vale,
sí, sí.
Madre.
Pero
y
siempre aún así está rondando.
Aún así es la época de mayor paz en la historia, sí, de la humanidad, ¿eh?
Pero la voladora siempre está rondando y nos puede caer, sí, en cualquier
aquí
momento.
No, aquí no nos agüitamos.
Fíjate, porque hoy que hacía yo plática con la secretaria esta que te digo, le dije, pues fui de vacaciones. Y nos dije, ay, ¿dónde fue? Pues fui a Londres. Y, ay, pero ha habido muchísimos apuñalamientos en Londres. Pues sí, no. Aquí hubo una matanza el 4 de julio en a un kilómetro de donde estamos usted y yo. Pues la vida hay que vivirla, ¿no?
Y luego le dije, mejor que vivías en México.
Bueno, le dije además, y soy de la Ciudad de México, o sea, ¿cuál es el problema, no?
Ajá, entonces con razón no te dio miedo ir a Londres, ni vivir en Chicago.
No, güey. Pues sí. En Londres me sentía segurísimo. Claro, fui a las partes bonitas, ¿no? Habrá partes de Londres en donde nomás no hay que ir.
Sí, pocas, ¿eh? Realmente es un lugar muy tranquilo.
Ah, sí, ha de haber unos horrores por todos lados, güey.
Pero bueno, ¿qué más habíamos dicho? Samuel García ya. Regresa el Chupacabras, The Chupacabra.
No me digas.
Este animal mítico, que no es Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, aunque podría ser. Este animal mítico que se supone que le succionaba la sangre al ganado y dejaba a chivos, a ovejas, y cabras, por supuesto, chivos, secos, muertos, y nadie sabía qué era.
¿Pero qué dijiste, que alguien lo dejaron seco a chivos? ¿Eso fue lo que dijiste?
Pues allá cerca de
Irapuato. A Ben Affleck lo atacó uno de estos seres que lo dejó seco a chivos.
El chupacabras y el chupacabro.
Es un monstruo, pero es muy lindo.
¿Estás diciendo que J-Lo es un monstruo?
Es un monstruo chupacabras.
Aparte, ¿qué? O sea, Ben Affleck, nada más porque se echó una siesta.
Ya sé, güey, pero está muy divertido.
Ya está seco el güey.
Está muy divertido, güey. Está muy divertido el asunto. Pues hay que reír, güey.
Bueno, aguas con el ganado en Irapuato, luego les vamos a decir la verdad de si hay chupacabras o no.
Y en deportes, atleta pierde carrera por no traer calzones y evitar que se le vean los...
Las partes íntimas, pues sí. Que no traía calzones y se le salió ahí el membrillo.
No me digas. Membrillo,
sí, el ate.
Pero tiene, o sea, te voy a decir una cosa, tienes que estar bien dotado porque cuando haces ejercicio la sangre se va a otros lados, la sangre está ocupada en los músculos y demás. Si se te ve un generoso member cuando estás haciendo...
En esa circunstancia...
Quiere decir que portas algo importante.
Sí, sí, sí he notado ese fenómeno del
ejercicio.
Usualmente
cuando estás haciendo ejercicio dices, ay, güey, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, güey? ¿Estás bien? Pero...
Bueno, esto te puede interesar. Anuncia la Federación Mexicana de Tenis la inauguración ya, bueno, que próximamente se llevará a cabo el Abierto de Culiacán.
¡No me digas! ¡Guau! ¡El Abierto de Culiacán! El Abierto,
está el Abierto de Acapulco, el Abierto de Los Cabos, falta el Abierto de Culiacán.
El Abierto Culichi.
Ah, no, perdón, eso es una noticia falsa, que es un chiste que alguien me mandó ayer y me hizo mucha gracia.
¿Te acuerdas lo que decían de la mujer de culiacanense?
La mujer culichi.
La mujer culichi, que tiene mucha nalga y boca chichi. No sé, digo, habrá de todo, ¿no? Pero...
¿Y te acuerdas lo que decíamos del Abierto de Piernas de Acapulco, no?
Es muy divertido el Abierto de Piernas de Acapulco. Yo he asistido, he jugado.
Yo he sido partícipe también.
He ganado incluso y perdido en el Abierto de Piernas de Acapulco. Sí, cómo no.
Bueno, adelantarán un día la inauguración del Mundial. Falta un día menos para que inicie el Mundial de Qatar. Ya les vamos a decir por qué más adelante. Y Lewis Hamilton revela que rechazó actuar al lado de Tom Cruise.
¿El corredor de Fórmula? Lewis Hamilton. Ok, bueno, señor, me has mirado a los ojos. Lanzan una app tipo Tinder, pero para cristianos.
No me digas, qué bonito. Y se van a reunir, no a pecar, sino a tener un retiro, a rezar juntos el rosario.
Claro, hacer unas jaculatorias en la sala, tú y yo, hija.
Alabado sea el Señor.
Una bolita, dos bolitas. Y así, ¿no? Así sucede. Está bien que la gente de una...
Dice, no, que si se van a juntar a lavar.
Seguro. Sí,
adiós.
A lavar gamusa. Pero bueno.
¿Pero qué decías?
Nada, una estupidez, pero podemos ir a la siguiente nota. Italia dice arrivederci a Domino's Pizza. Esto me gustó, esta nota me gustó, no porque quiero que le vaya mal al negocio de Domino's Pizza.
Yo soy fan de Domino's Pizza.
yo también. Al parecer, las pizzerías locales, siendo que en Italia respetan tanto su gastronomía y les gusta tanto la gastronomía original, digo, si ves una pizza estilo americano, estadounidense, pues, y ves una pizza italiana, son muy distintas.
Pues sí tiene sentido, güey.
Entonces, ¿en
¿cuántos Taco Bell hay en México?
Pues sí, no jalan. O sea,
es exactamente lo mismo. Así allá sucede. El platillo típico es la pizza a la italiana, no a la gringa. Entonces, pues no va a pegar. Pues aquí en México no hay Taco Bell porque hay tacos en todos lados.
Oye, por ejemplo, por todos lados. La mejor pasta que me he comido en toda mi vida, me contrataron una compañía de ropa deportiva para hacer unos videos en Italia. Y entonces me llevaron a ver el estadio del Inter.
Cuando eras modelo, ¿no? El que desfilabas en las pasarelas de Milán.
No, fíjate que es una historia bien rara porque el chaparrito hasta se asustó porque nunca salieron los videos en ningún lado. Nomás me llevaron a pasear y la señorita de la compañía que me llevó, o que lo llevó, nada más lo llevó a andar de compras y que mira cómo se me ven estos pantalones de piel y ay, ¿te gustan estos o te gustan los otros? A mí se ve que nada más se lo quería cenar porque los videos nunca salieron en ningún lado. No, y todavía le pagaron. Sí. Sí, sí, así fue. Nada más que ya estaba casado el güey.
¿Quién fue el que te llevó? Fue Willy Milano, ¿no?
No. Una señorita de no voy a decir la compañía, pero una señorita.
No, pero me habías dicho de un italiano. ¿O era Willy Testanegra?
No, ese no era. Era el Willy Testefierro. Se llamaba.
Estuvo forzado, pero bueno.
Testefierro. Oye, pero sí, entonces, muy raro.
¿En qué ciudad estabas para lo de la pasta?
Íbamos a Milán y había yo bebido mucho.
En Milano.
Mucho vino y tenía yo que ir al baño. Y entonces bajé en una estación de camiones, pero así en medio de la nada, en una noche y toda brumosa. Y dije, pues vamos a comer, ¿no? Hace hambre. Y la mejor pasta que me he comido en mi vida me la sirvieron en una mesa larga llena de camioneros, güey. Y era la misma pasta que traía una señora que pesaba como una tonelada, güey. Y así de un perol gigante sacaba la pasta y... ¡puff! ¡Puff! Eso y un vino chafísima. La mejor pasta que me he comido en mi vida, güey. Y me costó 2 pesos, güey. Estaba deliciosa. Y la señora me hacía fiestas porque era mexicano y me servía más pasta... y me daba más vino, y los camioneros estaban pedos, una gran diversión.
Fíjate que de las mejores pizzas que yo me he comido en mi vida, me comí una contigo en Buenos Aires, Argentina.
Sí, estaba buena.
Esas pizzas a la ley, es que hay tanto argentino allá, italiano en Argentina, que sí, las pizzas les quedan sensacionales.
Y luego, ¿qué tal? ¿No te acuerdas lo que nos dijo ese argentino? Que nos sirvieron un vino y estaba muy bueno. Uy, qué buen vino. Sí, che, lo que pasa es que el vino que mandamos afuera es el malo, igual que las personas. Bueno, ¿no?
Sí, porque en Buenos Aires los argentinos no son mamones.
Amabilísimos,
es una
todos.
Cosa increíble, solo cuando se exportan se convierten en argentinos. Por lo
saludos
mismo.
A todos los argentinos que nos escuchen en México, pero ese chiste sí nos lo hizo un argentino, ¿eh? No, el vino, el que exportamos es el malo, igual que las personas. Ok, está bien.
Bueno, las mujeres tienen 3 tipos de orgasmos, dice un nuevo estudio.
Ok.
El avalancha, el volcán y la onda, o la ola.
Ándale, pues, y habré logrado
pues
todo.
Pues sí, está el vaginal, está el clitoridiano.
Clitoridiano, ajá.
Y el tercero.
Es que será por...
¿Será por...?
No.
¿Por los caminos prohibidos del señor?
No, ya quiero llegar a la sexosección. Pero bueno, ¿qué son los mares lechosos?
Sácame de esa duda, por favor.
El extraordinario enigma marino que la ciencia por fin puede resolver. Yo nunca había oído de los mares lechosos. Si me estuviera ahogando en un mar lechoso, ¿me sacabas?
Eso es lo único que yo he escuchado.
Yo te echaba más adentro, la verdad.
Palos te aventaba para que te agarres y flotes. O alguna nahualada de esas.
Alguna de
convencionales,
esas,
¿no? De toda la vida. Oye, se nos está acabando el tiempo. El top 10 del día de hoy se llama... Lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto.
Mande sus sugerencias a @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de esta cochinada de programa. Lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto. Estaba muy viejo y la gente vieja se muere. Ya no llores. ¡Oh! ¿Qué?
No, con el corazón roto, güey. No, bueno, con un duelo.
¿Y no está el corazón roto cuando la viuda queda sola?
Sí. Pero aquí estamos hablando de cuando...
Y se le acerca un güey, ¿no? Y le dice... No sabes lo duro que es. Y cuánto me pesa. Y lo mal que me sabe. La muerte de tu querido esposo.
Qué valor.
Pues sí.
Ay, ni cogía tan bien, hombre, me consta.
Total.
Lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto, @lacornetafm, volver.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.
Gabriela Camacho. ¡No!
¿Qué?
¿Gabriela Camacho?
Nuevo. ¿Qué la manera misma, tan horrible la misma que dice y calza. Perdona, nuevo.
Eduardo, Gabriela, sé distinguir perfectamente cuando es el nuevo y cuando eres tú. ¿A quién quieres engañar? Y es sé que no es el estaquita picioso porque estaba hablando.
Exacto. Pero, ¿sabes lo que pasa?
Que seguimos sin corte.
Sí, o sea, estaba probando el micrófono. Así, tú no sabes esto, pero para probar los micrófonos y saber si estamos al aire o no, Eduardo Lucta. O sea,
no, es que es en el manual del buen locutor así dice que tienes que probar todos los sonidos posibles.
Está probando el compresor con esos eructos.
Este compresor me quedó chico. Mira tú.
Bueno, Gaby Camacho, una disculpa, ignóranos, ya nos conoces, ya sabes cómo somos, pero bueno, ni modo.
Así
queremos
es.
Escuchar tus... Perdón, es que ando mal. Queremos escuchar...
Ahora
tus...
ya,
ese sí fue el nuevo. Ese sí fue el nuevo.
Me preocupa infinitamente que te vayas a desinflar, Eduardo, ¿qué está pasando?
Bueno, vamos entonces a la
ay,
información.
Ay, perdón.
¿Qué nos vas a recomendar para este fin de semana, Gabriela Camacho?
Oigan, me da gusto que estemos de vuelta porque ahora en Cinemex hay muchas opciones y eso me hace muy feliz porque creo que todos esperábamos que regresaran los estrenos importantes al cine y no puedo dejar de platicarles de Tren Bala, que es una cinta que ya lleva, me parece que una o dos semanas en cartelera. Es una cinta protagonizada por Brad Pitt, dirigida por David Leitch, que... ahí les va el dato antes de contarles de qué trata. David Leitch, el director de esta cinta, era el doble de riesgo de Brad Pitt durante muchas películas. Entonces, ahora hace esta cinta de acción que obviamente, pues, lo que predomina son las escenas de riesgo, de peleas y demás. Y esta película, bueno, todo el mundo habla de ella porque es el debut de Bad Bunny, pero a nosotros no le vamos a dar mucha importancia a eso, sino de qué trata la película, aunque sí tengo que decir que Bad Bunny se rifa como los grandes en la pantalla.
¿Lo hace bien? Trámala,
cuenta la historia de... Sí, tengo que decirlo, ¿eh? Sí lo hace bastante bien Bad Bunny, no lo voy a negar.
Ok, no, nunca... Es, digo, a mí no me gusta su música, pero la verdad es que, pues, digo, es un tipo talentoso, ¿no? Porque actuar en una película al lado de Brad Pitt debe ser una cosa... No.
Bárbara, barbarísima.
Exacto.
Bárbara. Bueno, les cuento, Tren Bala es la historia de un hombre que es un asesino a sueldo, que es Brad Pitt, conocido como Ladybug. Todos en esta película tienen apodos, no tienen nombres. Y entonces su misión es subirse a un tren bala en Japón, que tiene un portafolio que él tiene que robar, pero cuando se sube descubre que hay otras 10 personas en ese tren que tienen la misma misión, diferentes personas con diferentes personalidades, y es muy divertida la cinta por varias razones. Primero, pues porque obviamente el tema del tren juega mucho con el estereotipo japonés, ¿no? De este mundo avanzado que vemos siempre en las películas, ¿no? Que el baño tiene 25 botones y les encanta el anime y les encanta
pero
¿no?
Sí, tienen chorritos de agua todo este caliente. Tipo de persona. De exactamente, ¿sí? Ahí, sálvase a la parte.
Pero además alrededor,
así,
o sea,
es.
Describe un círculo y te limpia, que, o sea, podrías comer ahí. Bueno, no sé, es realmente higiénico.
Define ahí.
Ahí, ahí.
En la región perianal.
Justo ahí, en la región perianal. Podrías poner un rollo
ahí
de sushi.
Comer.
De lo limpio que queda.
¡No!
Sí,
¿qué
cómo
cosa
no?
Tan horrible. ¿Qué
ah,
no?
Bueno,
o no,
no, que chau, no soy. No.
Habría que probarlo.
Ok.
Primero.
Exacto.
Luego te escribo esta quita piciosa.
No,
te imagines cosas.
¿Qué imagen generaste en nuestras cabezas?
No, pero además no era la que quería generar. No.
Vamos
a rebobinar.
¿Qué películas ver? ¿O me va a escribir recomendaciones? Sí,
así es,
correcto.
Cálmense.
Tranquilos.
Ustedes imaginan lo que quieren, caray.
Exacto, qué horror. De vuelta a Brad Pitt, ¿de qué estábamos hablando?
Bueno, de vuelta a Brad Pitt o de la película de acción Tren Bala. Ajá. Bueno, juega con ese concepto japonés. Entonces, bueno, en este Tren Bala, además de encontrarnos personajes súper divertidos, como el de Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, está también Joey King, Bad Bunny es un personaje también, pues juega mucho con esta idea de que un vagón tiene a un personaje que se llama Momomon, que es como japonés, ya saben, de anime, así como que de manga, ¿no?
Momomon.
Momomon. Hay otro vagón que es el vagón silencioso, o sea, juega mucho con eso. Es una película muy divertida, la verdad es que es súper divertida, tiene un humor muy fino, sí lo tengo que decir, y además Brad Pitt el personaje de Brad Pitt específicamente, que es Ladybug, pues él está convencido de que su suerte no vale para nada, ¿no? O sea, que tiene muy mala suerte y que todo le sale mal, mientras que hay un personaje más en este tren, que es el de Joey King, que piensa exactamente lo contrario, que es como, a mí todo me sale, aunque no tenga ni la más remota posibilidad de lograrlo. Y eso hace que sean personajes muy divertidos. Y les cuento que tuvimos justamente en entrevista a Brad Pitt, que creo yo la magia de esta película es que todos los personajes despliegan su carisma, ¿no? O sea, sí no me imagino a otra persona habiendo hecho este personaje que no fuera Brad Pitt. Y yo, pues no me quedé con las ganas de preguntarle lo que van a escuchar a continuación.
A ver.
Tren Bala es un despliegue de personajes increíblemente carismáticos, así que no me quedé con las ganas de preguntarle a Brad Pitt al respecto. Gracias por estar aquí conmigo en The Película. He tenido la oportunidad de hablar contigo un par de veces y realmente creo que eres uno de los actores con más carisma dentro y fuera de la pantalla. Y me gusta cómo se muestra en esta cinta. Siempre me he preguntado, ¿es posible potenciar el carisma como actor en la pantalla?
Hey guys, first of all, did you hear what she said? Charismatic.
We heard her question, Brad.
Hey chicos, ¿escucharon? Soy carismático. No lo sé.
I do not know. Have I seen some that's so compelling on and then not compelling in person. I'm not naming names. I can't name names.
Sí, he visto algunos que no son carismáticos fuera de la pantalla, pero no diré sus nombres.
But I'll tell you what, when you watch like really, really strong actors, and you can watch them from afar do the scene, and you're not really picking up on the nuances, and then you see them on the screen.
No puedo decir quiénes son, pero te diré algo. Cuando ves actores muy fuertes que están desde el fondo de la escena,
where they're blown up, and just the little changes, or I always find that.
No está pasando mucho, pero los ves en pantalla y algo explota con ese pequeño cambio en ellos. Encuentro esto muy interesante.
Bueno, lo que pasa es que toda la razón. Sí, buena pregunta y tiene toda la razón. De pronto,
gracias.
En ciertas películas ves que levanta tantitito la ceja y es una cuestión súper expresiva que a lo mejor no, a menos de que lo estés viendo en la gran pantalla o a través de quien sea que lo esté fotografiando, no notas esos pequeños cambios. Sí, es la marca del gran actor.
Si conozco algún actor o actriz mexicana que en persona no proyecte mucho y que de repente en la pantalla explote.
Bueno, pero yo he conocido personas
no quiero hablar de Omar Chaparro.
No, pero en la vida real.
Oye, no.
Yo alguna vez tuve una compañera de programa que la veías así en persona y estaba guapona y lo que tú quieras. Pero fotografiaba, pero increíble. La veías en fotos y decías, qué barbaridad.
No, hombre.
La veías en persona y me.
Sí, pero eso es otra cosa, eso es fotogenia.
Ajá.
O telegenia, si quieres.
Bueno, me imagino que es comparable en la cuestión actoral, ¿no?
Pero el carisma en escena es algo muy distinto.
Y yo creo que sí hay muchos actores que no son tan agradables en persona y que los ves en la pantalla. No voy a dar nombres, pero uno se da cuenta, creo, cuando los ves fuera de sus personajes y platicas con ellos y de pronto no son. Pasa mucho con los actores de comedia.
¿Has entrevistado tú a todos Hollywood?
Pues mira, hay muchos actores de comedia que fuera de la pantalla no son, pero para nada graciosos. Como por ejemplo
Eugenio Derbez.
No, para nada, Eugenio sí es
gracioso
para nada.
Donde sea. No,
ese güey sí es cagado siempre.
Sí es chistoso siempre.
Pero ¿sabes quién, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención? Jonah Hill, ¿ubican a este actor?
Sí, perfectamente.
De Superbad. Él tiene sangre pesada, así pesada, y es serio y demás, y yo lo amo en las películas, pero para nada es tan carismático como en sus personajes, para nada. Okay. Y hay muchos actores así, sobre todo en la comedia pasa muy seguido, que también, claro, uno se hace la idea de que vas a estar con ellos y van a ser jajajajiji, pues son personas normales, ¿no? Nadie está todo el tiempo jajajajiji. Pero sí hay varias personas así. Por ejemplo, Jennifer López también creo que es una mujer mucho más imponente y más, no sé, como dura en persona de lo que parece en la pantalla, que te cae bien y quieres que le vaya bien a sus relaciones en sus comedias románticas. O sea, sí pasa. Y por eso me daba curiosidad eso, porque sí creo que hay muchos actores que son mil veces más carismáticos en el cine de lo que son en la vida real. Pero pues bueno, pues sí. Tren Bala es la recomendación de... Para mí, estos días creo que es de las mejores películas que pueden encontrar en Cinemex. Es súper divertida. Y hay otra opción de la que les quiero contar, que además tiene la participación de un compañero nuestro que se llama El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho. Así se llama, no me pregunten
no,
por qué.
No, Cacamucho.
Así se llama. Sí.
Con la leyenda de Cacamucho.
Así se llama. Bueno, se desarrolla, en, me parece que es Japón. Sí. Pero es muy divertida esta película. Déjenme platicarles un poquito. Esta cinta cuenta la historia de una tierra de gatos, ¿no? Todos son gatos en esa tierra.
Y hay habla un, de México. Un
pues.
Perdón.
Yo nunca voy a decir eso, jamás. Bueno, el caso es que en esta tierra de gatos hay un tipo que tiene un rango alto, que es precisamente el personaje de Faisy, que no, está esperando la visita.
No.
Sí,
¿de quién?
Que de Faisy, de Faisirrito.
Ok, ah, ¿él, o sea, él es Cacamucho?
No.
¿Es el gato de mayor jerarquía?
Él es Pikachu, que es el, es como el gato mayor, digamos, de esta tierra de gatos, y que está construyendo un castillo para recibir alma. Lo que sé que diga se va a oír mal. Es que lo que sé que diga se va a oír mal. No, jamás diré algo así de. Ah, ok, bueno. Faisy sabe que yo nunca diré algo así de él. Jamás.
Faisy sabe que yo sí.
Sí, exacto, también lo sabe, yo creo. Faisy, yo te quiero y estoy orgullosa de ti en este trabajo.
Bueno, entonces Faisy es un gato. Ya. ¿Y luego?
Faisy, exactamente. Y este gato, pues, quiere construir el castillo más fino de todos los tiempos para recibir al gato non plus ultra mayor sultán, ¿no?, de esta tierra. Ajá. Y desde su castillo se alcanza a ver este pueblo que se llama Cacamucho, que no le gusta, ¿no? Él dice, es que esto está arruinando mi vista, entonces quiero deshacerme de este pueblo. Pero ese pueblo está protegido por un samurái. Y él, en este afán de tratar de deshacerse del pueblo, decide ponerles como samurái a un perro, que la voz es de Juanpa Zurita, que tengo que decirlo, lo hace muy bien y es súper carismático. Uh-huh. Y entonces, pues, la historia se vuelve muy chistosa porque todo gira alrededor de un perro en una tierra de gatos, ¿no? Obviamente nadie lo quiere ahí, nadie confía en él, es pésimo samurái. Y es una cinta tan divertida. Tengo que decir que pocas películas, cuando las traducen al español, a veces yo siento, es mi impresión, y no todas son así, pero creo que es el caso de muchas. De pronto las tropicalizan así exageradas, ¿no? Que, ¡ora! ¿Y tú, el mexo? No, o sea, como que hablando así. Sí, se pasan de la raya. Y esta está tropicalizada de una forma muy divertida. Tiene un lenguaje, obviamente teniendo a Juanpa Zurita ahí, pues tiene un lenguaje de pronto muy millennial, pero que todos conocemos, ¿no? O sea, que nosotros entendemos también, muy chistoso. Y hace muchos chistes.
No,
tú también, claro que sí, también, seguro.
Viejito.
Seguro has oído esa frase como de, güey, ni te topo. Me encanta esa frase.
Sí. Oye, pero bueno, yo pues creo que eso lo inició de manera magistral Eugenio Derbez con lo que hizo con el burro de Shrek.
El burro de Shrek.
Eugenio, en donde realmente y el maestro Gus Rodríguez, güey.
Porque antes de eso, Gaby Cam, sí, el maestro Gus Rodríguez que hizo la traducción, adaptación. Pero antes Gaby Cam, cuando traducían las películas, híjole, va. Les daban un poquito en la madre, y la verdad es que es todo un reto hacer eso de tropicalizarlo, pero sin pasarte de tu Yo rara vez veo una película doblada al español, pero la de Shrek, por ejemplo, la tuve que ver en inglés y en español porque tiene sus propios chistes cada una. Entonces,
es buenísima,
sí. Todo un reto.
A mí, por ejemplo, Kung Fu Panda. Sí. Kung Fu Panda a mí me gusta más en español que en inglés, lo tengo que decir.
¿De veras?
Sí, me gusta mucho más. Siento que el humor es un poquito más cercano a nosotros y eso me gusta. Y esta película tiene eso, o sea, sí está muy tropicalizada, pero muy divertida. Tiene además como chistes para adultos, no subidos de tono, sino chistes sobre ser freelance, sobre trabajar para una compañía, sobre ser chistes así como que todos nos identificamos con eso. Y tiene, sí tengo que reconocer el trabajo de doblaje de ellos tres, de Faisy, de Juanpa Zurita y de Carla Díaz, porque creo que Faisy, por ejemplo, pues tiene, y él mismo lo dice, tiene el tema de que su voz siempre vas a oír a Faisy porque es Faisy, ¿no? O sea, es lo más característico que tiene su voz. Y él, por ejemplo, hizo para esta película un casting y se quedó con el personaje que es un villano. Y finalmente supo usar esa voz que siempre vamos a saber que es él, pero le dio la intención correcta. Juanpa jugó muchísimo con el tema de ser influencer, de ser un chavo. Como que sí es él el personaje, pero muy divertido. Y Carla Díaz, que es esta chica de jeans, que seguramente también la conocen por Pinky Promise, que es una tipaza además.
Sí, me cae
ella increíble. Hace un súper trabajo, ¿eh? O sea, ella de verdad irreconocible hace una voz de un gatito. gatito, de una gatita como niña, y le sale perfecto, así, literal, no escuchas en ningún momento a Carla. Entonces, sí, tengo que decirles que El Perro Samurái me sorprendió gratamente, me hizo reír mucho, la pasé muy bien viendo esta cinta, y creo que es la película perfecta si ustedes tienen hijos para llevarlos y que ustedes la pasen bien también, ¿no? O sea, que no sea como, ay, bueno, tengo que llevarlos a ver esta película, sino que también como adultos la pueden disfrutar y se pueden divertir, y sí es una buena recomendación. Caca en Cinemex, mucho. La verdad. Cacamucho. El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho.
A ver, espérate, ¿cómo se llama la película otra vez?
El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho.
Cacamucho.
Mucho. Ah, eso es nuevo, a ver, déjame verlo.
Vaya, qué popular.
Cacamucho.
Muy bien, caramba. Así. La leyenda de Cacamucho. Bien, presidente, está usted en todo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pues estas dos son en Cinemex, se las recomiendo mucho. Y obviamente en De Película, tanto en Los 40 como en W, tuvimos entrevistas con ambos elencos, Tren Bala y El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho, para que les echen un ojito.
Ok, así lo haremos, mi querida Gaby Cam.
Oye, Gaby Cam, ¿son todas tus recomendaciones de este fin de semana?
¿Quieres una más, que es casi como que tienes media hora y quieres entretenerte esa media hora? Está divertida.
A ver. ¿De qué estamos hablando?
A ver, yo sé que ustedes odian las películas de superhéroes, pero no me van a negar que Guardianes de la Galaxia es de las mejores que se han hecho.
La verdad, no la he visto.
Yo sí la he visto. ¿Qué? Y sí es divertida, la neta. Y he visto hasta la versión porno de Guardianes de la Galaxia.
Sí, ya me acordé.
La actriz sale del mapache.
¿What?
De veras.
Ay, Dios. Guardianes. No, sí, te creo. De Rocket Track. Bueno, hay un personaje de Guardianes de la Galaxia que todo el mundo le encanta, que es Groot, que es esta plantita adorable que solo dice yo soy Groot y que la voz es de Vin Diesel. Y Disney, ubican estos cortos que hay siempre antes de las películas de Pixar, como el de Bao, por ejemplo, o el de... hay muchísimos, el de se me olvidan siempre los nombres, pero hay uno de pájaros, está Bao, hay muchísimos. Lo que hizo Disney fue tomar a este personaje y hacer una serie de cortometrajes con Groot siendo niño, porque dentro de la historia de Guardianes de la Galaxia hay un punto en el que Groot, pues, vale para nada, ¿no? Cuelga los tenis, tira la toalla. Y como que lo replantan y empieza a ser niño otra vez y empieza a ser adolescente y lo vas viendo en la pantalla crecer. Y lo tomaron para hacer unos cortos. Muy divertidos, muy, muy divertidos, en una serie de cortos que se llama Yo Soy Groot, que está en Disney Plus y que ya llega este fin de semana, y que de verdad no se van a tardar nada viéndolos, dura como 5 minutos cada uno, pero son muy divertidos, y justamente creo que era la mejor manera de hacerle su propia serie a este personaje, porque pues finalmente digamos que su atractivo radica en su relación con los otros personajes, entonces está lindo verlo así. Se la recomiendo también, este está en Disney Plus, así que en resumen, Tren Bala y El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho en Cinemex. ¿Cacamucho? Y Cacamucho. Exacto. Y Yo Soy Groot en Disney Plus.
Muy bien, Gabicam, muchísimas gracias por tus recomendaciones.
Oye, y antes que te vayas, Gabicam,
que la quiero despedir,
me quiere abrir y no lo dejan.
No quiero que se vaya tampoco, nomás le estoy dando la despedida, pero a ver qué.
No me voy si me amarras a tu corazón.
Ah, corazón, ya.
Por siempre.
Wow, Gabicam, qué bonito sentir escuchar eso. Oye, es que
ay, Dios.
Hay un chisme, una cosa espantosa que tiene que ver con Armie Hammer. ¿Estás informada al respecto?
¿Qué pasó? ¿Quién es Armie Hammer?
Sí.
Armie Hammer es uno de los más grandes galanes de Hollywood. Era.
No, hizo buenas películas, salió en la red social, eran los gemelos Winklevoss, ¿te acuerdas de ellos?
Ah, ok, sí, me acuerdo de ellos, cómo no.
Salió también en varias, salió en Blancanieves, salió en el Llanero Solitario, fue la nueva versión en la que estaba Johnny Depp, también él era el Llanero Solitario.
¿Y qué tiene, viruela del moño?
No, es
muy feo.
Feísimo.
¿Qué pasó?
Pues es que empezó a salir un rumor. Ajá. No sé en qué va esto, solo sé que al parecer está trabajando en algo que no tiene nada que ver con la actuación, pero hace un tiempo salió un rumor, salieron denuncias más bien, de, me parece que había menores de edad y mayores de edad, pero había denuncias de mensajes entre él con fans en redes sociales que tenían cierta connotación caníbal. Como ¿qué? Que lo empezaron a acusar de caníbal porque de pronto hacía comentarios tipo, me encantaría, no sé, morderte un brazo y arrancarte un pedazo, o sea, cosas así. Okay. ¿Sí es eso, Eduardo, o estoy equivocada? Es que, es muy rudo.
Hace poco que Discovery va a sacar una serie basada en esta historia que se llama, va a llamar House of Hammer. Ajá. En donde se exploran todas estas acusaciones de cosas horribles, incluido el canibalismo.
¿Pero cómo es el canibalismo? O sea, ¿entonces Armie Hammer es un caníbal?
Pues es el rumor. Sí. ¿Qué? O sea, es que había muchos mensajes muy parecidos y todos, digamos que estaban bastante enfermos en ese tema. O sea, sí eran... tenían obviamente connotaciones sexuales, pero sí eran muy explícitos. Seguramente puedes encontrar el hilo en Twitter, seguramente hay alguien que ha hecho un hilo en Twitter de todos estos mensajes, pero así empezó todo y las últimas noticias decían que trabajaba creo que en una tienda departamental, algo así, ¿no?
Yo leí que trabajaba
de plano
en las Bahamas,
le fue muy mal, pero
vendiendo
pero
tiempos
en un hotel o algo así. Ajá, sí, sí,
pero
claro.
Le fue
claro.
muy mal, o sea, perdió su carrera
perdió
como
todo,
actor.
Se acabó. Vive de vender pues, tiempos sí. compartidos, creo que en las Bahamas.
Madres, y es caníbal.
Qué triste. No sé. Ay, no. Sí. Pues no nos consta, pero o sí, no lo sé. Si alguien sabe más de este tema.
Desapareció de la pantalla en Hollywood.
Pero sí, ¿por, sí, ¿por sí. qué? ¿Se la comió algún productor?
No lo sabemos.
Bueno, pues gracias por la información, mi querida Gabriela Camacho.
¿Ya se puede ir ahora sí o la?
Oye,
ya,
pero.
Se puede ir cuando ella quiera.
Está bien.
No me quiero ir nunca, no.
No te vayas, quédate. Voy. Quédate, no pasa nada. Bueno, ya se va a Gabi Campa. Gracias.
Qué bonito canta. No.
Si me amarras a tu corazón.
A tu corazón, no, así que chiste.
Sí. Podría decir a la corneta, pero se va a oír muy mal, así que mejor sí me voy. Adiós, los quiero, Juan.
Igualmente, Gabriela Camacho.
Adiós, Gabi Campa.
Gracias.
Bye. Adiós.
Y nosotros volveremos en breve, nada más recordarles cuál es el top ten del día de hoy. Se llama Lo peor
que puedes decirle a alguien con el corazón roto. Esta me encantó. Pues sí, es que tus 3 centímetros, pues, ¿qué esperabas, no? Lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto.
Arroba La Corneta FM, volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada. La Corneta.
¡Ah!
¡Oh!
Sigue esta cosa, es increíble. Digo, y esta cosa me refiero a la vida, a la
todavía
realidad del planeta.
Mueve.
Sí, todavía mueve la patita.
Hoy en La Corneta, atleta pierde carrera por no traer calzones y mostrar las partes íntimas.
Adelantarían un día la inauguración del Mundial, les vamos a decir por qué.
Lewis Hamilton revela que rechazó actuar al lado de Tom Cruise. Ay, Tom tan guapo, de veras.
Es que le apesta la boca, dice Lewis Hamilton. Señor, me has mirado a los ojos. Lanzan una app tipo Tinder, pero para cristianos.
Ay, qué bonito. Las mujeres tienen 3 tipos de orgasmos, dice un nuevo estudio. El orgasmo avalancha, el volcán y la onda.
Ok, le vamos a llegar a las a mí me falta uno. Bueno, no sé, es que no conozco ninguno de estos, pero yo me quedé con el vaginal y el clitoridiano.
Y ya.
Es que a lo mejor soy una bestia en la cama, o sea, no sirvo para nada.
Flores,
no digo
bestia,
que a lo mejor soy una bestia de que soy malísimo, güey, si no conozco el otro orgasmo, pero bueno. ¿Qué son los mares lechosos? La pregunta que usted tenía. El extraordinario enigma marino que la ciencia por fin puede resolver.
Ya sé cuáles son los mares lechosos. Los mares lechosos son los que había en Tokio, ¿no?
No, los mares lechosos son los que...
¿Había en Torreón?
Había en Topolobampo. Ahí sí el mar es lechoso. Sí, sí, sí.
Paquita, la del barrio, habla sobre sus aspiraciones a la presidencia. Adelante, Paquita.
La gente no es derecha como uno. Y yo me gustaría, pues, hacer mucho por México.
Yo me gustaría.
Habla muy curioso, ¿no?
Eso que es como tipo aborigen. Y yo me gustaría.
O sí, sea, parece extranjera. Habla.
Al carajo con la sintaxis, nada. Yo me gustaría. Okay.
Los Simpson revelarán cómo es que predicen el futuro. Es que lo han hecho en tantas ocasiones. Predijeron la presidencia de Donald Trump.
Sí, es que eran chistes malos.
Eran chistes y se hizo realidad. Sí. Fue un chiste
Qué
malo.
Horror. Brad Pitt tiene una lista negra de actores con los que no quiere trabajar.
No me digas.
Oye, ¿sabes qué? Justo acepté hacer una cosa de un programa de televisión. Y luego vi los nombres de quién va a estar en el programa y dije, no seas mamá.
No me digas.
No va a haber partidas de hocico. No, nada más alguien que me cae muy mal. Pero no es ese güey al que le voy a romper el hocico el día que lo vea.
¿Vas a trabajar con Adal Ramones?
Híjole, no, ojalá.
No. No. A mí Adal me cae a todo dar, la verdad. Me encanta.
Adal a mí también me cae bien. Me cae muy bien.
Cuando no esté hablando de sí mismo.
Nada más es alguien que me da una hueva inenarrable. Pero bueno, ni modo. Ya dije que sí, ya ni modo.
Ay, ahorita me, pero no, sí me da curiosidad. Bueno, ya me
Al otro güey, tú sabes quién eres. El día que te vea te voy a romper el hocico.
Espero estar presente.
Pero en pedacitos.
Para impedir que se dé eso y que acaben fundiéndose en un abrazo fraterno.
Exacto.
El top ten del día de hoy se llama Lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto.
Ay, lo peor que puedes decirle cruel. A alguien con el corazón roto. Está terrible, sí, la verdad. Bueno, mira, hablando con datos duros, ni estás tan guapa, así que lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto.
Mira, ya estaba muy viejo, y la gente vieja pues, se muere.
Se muere, ¿no? O sea, que ya, ni modo, el muerto al pozo y tú y yo. No sé, ¿qué vas a hacer al rato?
Mira, la verdad todos pensábamos que te iba a cortar muchísimo antes, güey, o sea, hasta duraste. Bueno, y ahora sí. Vamos al sucio mundo de la política.
Venga.
Atención, topiles.
Sotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Las grandes economías están perdiendo impulso en su crecimiento y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, dice lo siguiente. Sí, todos los países están desacelerando, pero el que menos está desacelerando es Irlanda y el segundo que menos está desacelerando es México.
Y esa es una gran, gran noticia. Ojalá y así sea, que estas proyecciones que ahorita me mandó Eduardo unas gráficas, y la verdad es que es muy alentador lo que estoy viendo aquí. México y Brasil brillan aquí, entre aquí los no, mercados
aquí no
bursátiles
son lo que decías
mundo.
Al principio del programa. Estas no son proyecciones. Ajá. Estas son realidades al día de hoy. ¿Y qué está diciendo la Organización para la Cooperación, el Desarrollo y... ¿cómo se llama esta manera? La OCDE.
Pues, la OCDE.
Uh-huh. Está diciendo que en cuanto a las bolsas de valores, a los mercados
bursátiles,
de valores, bursátiles, gracias, en nuestro planeta, el mejor desempeño lo ha tenido México con un crecimiento del 6.77.
Y chequen esto... El peor es Alemania, seguido de Brasil, y el peor es Alemania, güey.
Solo dos países tienen crecimiento positivo en la OCDE, México y Brasil. Alemania, las bolsas han perdido 22% en el primer semestre del año, de enero a junio del 2022. Wow.
Bueno, también acá en Estados Unidos la cosa está dura, ¿eh? Se están preparando para lo que llaman un bull market, que es que, o sea, que se van a ir al carajo las bolsas en algún momento. Ya la recesión está amainando un poco en Estados Unidos, pero fueron dos cuartos de recesión, lo cual ya hablamos de recesión técnica completa, hasta donde yo entiendo. No soy economista, por supuesto, pero la cosa no está bien en muchos lugares del mundo. Entonces, estas cifras a mí la verdad es que sí me dan algo de esperanza. Esperemos que
ahora
así sea.
Bien. Te la has pasado diciendo que la inflación en México está disparada.
Está disparada.
Ajá. Pues ve la siguiente gráfica que te acabo de mandar, que
dice
es
así, México es el país de la OCDE con el mayor aumento de precios en gasolina y
el
gas.
El menor, güey, lee bien.
El menor, perdón, el menor, lo siento. Si no, no fue a propósito eso.
Aquí viene esta gráfica que nos dice qué tanto se han incrementado los precios de los energéticos como gasolina y gas y de los precios de todo en general. Y en ambos rubros, México es el mejor país de la OCDE. ¿Esto oiga, gracias a qué es? Al subsidio de las gasolinas.
El subsidio de las gasolinas, ¿ese con qué se paga?
Pues se paga con mayor crecimiento económico, paga con mayor crecimiento en las bolsas de valores.
No, en
y
realidad
con
ese,
menor inflación, no, lo está
usted
viendo. La
subvención a esos costos se paga en realidad pues, con las arcas del gobierno.
A ver,
el dinero del gobierno es el dinero de los impuestos, ¿no?
Sí, y para eso es precisamente.
Sí, pero, o sea, ¿en qué momento eso podría explotarle en la jeta al país?
No lo sé. Probablemente nunca.
Okay.
Le voy a decir.
Ojalá y nunca.
¿En dónde ve esa explosión?
A ver, dígame.
¿En dónde está el tipo de cambio? El dólar está más barato hoy en día que cuando estaba Peña Nieto.
Es correcto, y eso es bueno. Ahorita el peso está fuerte.
Ajá. Acaba usted de ver que en los mercados bursátiles, México es el segundo mejor país de toda la OCDE.
Ajá.
Y está usted viendo que en la inflación es el mejor país, México, en toda la OCDE. Ajá. Y la semana pasada, el Banco Mundial dijo que México iba a crecer por arriba del 2%. Es decir, todos los indicadores económicos están diciendo que la estrategia económica de López Obrador y de la 4T está siendo muy eficiente.
Oiga,
muy
y entonces, ¿por qué están los precios disparados en el súper? O sea, ¿por qué la gente se queja de que no tiene, le alcanza la lana? ¿Por qué están
perdiéndose tantos empleos al mes? En todo el planeta. Pero el país donde la inflación es menos problemática es hoy en día México.
Sí, pero eso al mexicano de a pie como yo que estoy aquí en la covacha, o sea, en realidad, ¿cómo se refleja en mi bolsillo? O sea, ¿a mí qué? No, pues le pregunto,
contésteme. Del gobierno de mantener los precios de la gasolina y otra serie de cosas están haciendo que no sea muchísimo peor lo que usted tiene que sacarse de la bolsa.
Pero es que yo ya tengo que comer guacamole, porque para aguacates y guacamole no me alcanza, entonces puro guacamole.
Pues si estuviera usted en otro país, ni el guacamole le alcanzaría para comer.
Oiga, pero estábamos antes mejor, ¿no?
La 4T.
No íbamos a estar mejor con López Obrador, estamos peor.
Estamos mejor. Aquí están los datos duros que el señor San Cristóbal, por más que los espérame, vea.
Los datos duros, dura tengo la salchicha, porque yo la verdad, dura, o sea, y digo dura porque cara, no puedo comprar salchicha o sea.
Yo recuerdo, ¿cómo era el dicho que decía el día de ayer el señor San Cristóbal? Que a un imbécil no lo convences ni con todas las verdades, ¿o cómo era?
Ojalá y sea verdad, porque yo ya quiero salir de la covacha, pero la verdad es que no estoy viendo claro.
Lo dice la OCDE.
Yo no estoy viendo claro. O sea, no veo.
Vamos a estar mejor.
Ojalá. O sea, son promesas. Es un honor oír más promesas. Ojalá y así sea, les deseo suerte.
La verdad es que sí, son buenos datos económicos.
Sí,
De los chistes del señor Cristóbal.
Oiga, ¿me pela el plátano?
Que se lo plene.
Es que ya está viejo y pachiche.
No es nada.
No, está viejo y pachiche, pélemelo, ¿no?
Hágalo papilla y cómaselo usted solito, ándele.
No, luego sale como papilla, pero no, ¿para qué lo hago antes? Así va a acabar. Ya me dieron ganas de... Ahorita vengo.
Váyase, porque tenemos que darle paso a lo que sigue, que es el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, una de las corcholatas presidenciales, quien probablemente sea nuestro siguiente presidente.
Monsieur Ebrard. ¿Tú también ya lo estás viendo? Ya lo viste.
Bueno, las encuestas lo ponen a la cabeza y es una de las tres corcholatas.
¿La cabeza de quién? Observador.
Hasta arriba de las preferencias electorales. Junto con Claudia Sheinbaum tiene una batalla cerrada.
La verdad es que sí, entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y el señor Marcelo Ebrard,
está el próximo
presidente. Yo... sí preferiría a Marcelo Ebrard. En todo caso, me parece que es un político profesional.
Desde el sexenio anterior.
Correcto.
Yo recuerdo, tiene sus
bemoles, ¿no? El señor Ebrard. Tiene sus cositas que nos tiene que explicar.
Sí, pero es un gran político, es un político experimentado.
Bueno, pues es el que ha ido a poner el pecho a las balas a todas las tropelías y tarugadas que se han cometido, ¿no? Es el que levanta los platos rotos.
No pierdes ocasión. Pero bueno, fue a una entrevista con el Burro Van Rankin, que parece ser que ya es la antesala de la presidencia.
Olvídense de Carlos Marín, es el Burro Van Rankin. Ya, al carajo. Sí, adiós. Carlos Loret, bye. Es el Burro Van Rankin.
El Burro Van Rankin habla con Marcelo Ebrard.
Ponto que tú no fueras el candidato a la presidencia. Hablo, ojo. Y si fuera una dama o un caballero, es decir... ¿Tú serías capaz de trabajar con alguno de ellos en su gabinete?
Yo ahorita voy ganando las encuestas. La política es realidad.
Eso me gusta, que tengas los cojones para decir que lo que quieres.
Yo lo que quiero es eso y siempre lo he dicho.
Pero no trabajarías con ningún personal. No sé
yo, lo que quiero es, vas a decir que ambicioso. Ebrard,
pero espérame, Nandito, sí. A ver, tienes tantos años de carrera en la política. Creo que tu culminación es presidente de la República.
Que te diga que no, de ninguna manera, yo lo que quiero es servir al país, todo ese rollo, no le creas. Yo estoy hablando la neta, no es lo que me estás preguntando.
Sí, sí.
Entonces, bueno, y llevo esos años pensando, ¿qué debemos hacer por aquella pregunta originaria de 1970? ¿Por qué México está así? ¿Por qué? Ese no es nuestro destino. Tenemos que cambiar eso. Y he estado pensando, ensayando también. En la ciudad hicimos muchas cosas, ahora he aprendido otras. Todo el tiempo te preparas, cada día aprendes más. Y también ser prudente y ser humilde, porque no sabes de todo ni eres un genio. Pero sí puedes llevar la resolución para tener un equipo. Cambiar el país.
¿Cómo era su relación con Claudia Sheinbaum?
Buena. Siempre he tenido buena relación.
¿Con este...?
Con Adán.
¿Con Adán?
Es más, va a ser muy difícil que encuentres un político o una política que no la lleve yo bien con ella. Es raro. Por ejemplo, Mancera no la llevo bien con él.
Ya.
Suficiente. Oye, pero lo oigo muy seguro, lo oigo muy y no digo al burro, digo al burro sí, ¿no? Porque está ahí ya afianzado ya.
colgado del cinturón. La salchicha francesa.
Sí, sí, o sea, cortándose las comisuras con una tijera para ver si toda. Puede más, güey. Pero este, la verdad es que lo oigo seguro.
Hizo varias cosas muy bien Marcelo Ebrard en esta entrevista. La primera es cuando le dicen, ¿qué pasa si gana otro? ¿Tú trabajarías con ellas? Ni siquiera abre la posibilidad de que él no sea el candidato. Él se niega a contestar esa pregunta y contesta diciendo, ¿por qué voy a hablar de eso si yo estoy a la cabeza de las encuestas? Después de que tiene buena relación con ambos. Y luego dice, sí tengo aspiraciones. No le creas a ningún político que dice que yo solamente quiero servir a México. Que puede resultar controversial, ¿no? Él está diciendo, sí, yo también tengo un interés egoísta. De mi ego,
él
de llegar
quiere
a la presidencia.
Ser presidente. Ahora, ¿sabes qué? Yo lo que no, y de verdad, no entiendo, es quién quiere ser presidente del país que sea y quién quiere ser presidente hoy por hoy de México, güey.
Con lo difícil
con
que
el desmadre que han, o sea, que hemos venido, que han venido construyendo nuestros gobiernos desde hace varios sexenios y el despedorre que tenemos ahorita de país, güey.
Pues sí, pero mira, yo he escuchado a Marcelo Ebrard en otras ocasiones decir, cualquier político que te diga que no quiere ser presidente está mintiendo. Y es verdad, es como preguntarle a un futbolista si quiere ir al Mundial.
Pues sí.
Uno de segunda división que si quiere jugar en un equipo de primera.
Pero imagínate, güey, o sea, que te estén sacando caricaturas.
Menos,
o sea,
Carlos Vela,
Expulgándote cada cosa personal, todo lo que dices, que si tomas esta decisión, que si la otra,
metiéndose
que los enemigos políticos. No, que las amenazas, porque ahí son reales, Que el otro día puso Facundo Malo una frase que me gustó mucho, Hernán
Gómez
Bruera, el Facundo Malo, a quien leo muy seguido y me gusta lo que hace, digo, con todo y su salamería para la actual presidencia, puso una cosa, ¿cómo era? Cuando estás arriba, los amigos son falsos y los enemigos reales. Pero no falsos,
no es de,
los amigos,
Hernán, pero es una frase muy certera.
Pero es muy buena. Los amigos son son ficticios y los enemigos reales.
Son reales,
una cosa así. Es que ¿quién quiere, güey? ¿Quién quiere agarrar el toro por los cuernos, la verdad?
Marcelo Ebrard. Y va que vuela, para
¿quién quiere agarrar el toro por los cuernos y quién quiere agarrar el burro de entrevistador? Marcelo Ebrard. ¿No?
Marcelo vio burro y se le ofreció viaje.
Exactamente. Bueno,
a ver si luego va Claudia Sheinbaum, que también me parece una carta fuerte. También creo que sería una buena presidenta.
¿Ya se llama Marcelo presidente a sí mismo en las noches?
No sé.
Cuando se ve en el espejo se llama Marcelo presidente Marcelo, ¿no?
A lo mejor se para en el espejo y lo decreta, como lo hace Sergio Mayer, que se decreta él mismo presidente de México. Aunque dio esa declaración Sergio y no pasó nada,
¿Y el burro llama a Marcelo presidente y ya fuera del aire en la entrevista?
Seguro sí, me da la impresión de que sí, pero bueno. Damas y caballeros, Samuel García, este mediático gobernador de Nuevo León.
Mediático. Exacto, gobernador
Gobernador
de Nuevo León.
De allá de Nuevo León, habla en contra de Javier Garza y Garza, el fiscal de Nuevo León, y no habla en el mejor de los términos, lo llama, eso es una finta nada más, el fiscal anticorrupción, lo llama el fiscal de acero. Adelante, Sammy.
De acero por cero resultados. De 3,240 carpetas, lleva una sentencia. 0.003% de resultados. Es el fiscal de acero. De nada sirve tener un gobierno incorruptible si no se va a sancionar al que en el pasado robó. ¿Cómo recuperamos todo el dinero de Isteleón, de agua y drenaje, de Fobilión, de Cimeprode, de educación, de seguridad, si no hay sentencias?
Pues tiene razón.
Es muy clara.
Gracias,
no,
gracias a mí. Gracias a mí. Y yo creo que esto no aplica exclusivamente a Nuevo León. Yo creo que este es un cáncer de México. De todas las carpetas se llegan a sentencia en el 1%, el 2%.
Es que ya es como ya es además como el lugar común.
México, el país de la impunidad.
Se va a investigar. Y digo, hablo desde el nivel de la policía local, que te robaron en tu casa y vas y presentas una denuncia y no pasa absolutamente nada. O incluso se protege a los criminales, hasta las más altas esferas en donde se esconden tejes y manejes de personajes importantes por lo corrupto que es nuestro sistema de impartición de justicia, vamos a decirlo con todas sus letras. O sea, es una corruptela maldita la que sufrimos
no solo
en México.
Es corrupto, también es lento.
Ineficiente.
Es farragoso, es ineficiente.
Sí. Sí, enredado. Arcaico. Está hecho casi, uno pensaría que está hecho para que no funcione. Y para que no funcione. O sea, para que de plano sea más la flojera de meterte en el brete, que diga, ¿sabes qué? Mejor así la dejamos. Ya, pues cada quien con su golpe y bye.
¿Qué voy a lograr? Y así.
Y sale caro. Además de todo, la justicia es cara. El interponer una demanda en México, o sea, supone un gasto oneroso, es caro ir
en todos los sentidos, porque además te piden mordida en todos los pasos.
Correcto.
Para acelerar los procesos, pues hay que iluminarles el camino y hay que abrir.
Sí, no, bueno, oye, los abogados. Oye, sí, oye, ¿por esto qué? Por necesito hacer esto, ¿cuánto me cobras? Yo no sé cuántos, 100,000 pesos. ¿Qué?
Los abogados, ¿qué? Pero también los ministerios públicos y secretarios de acuerdos y los jueces.
Y es que el abogado mismo te dice, lo que pasa es que pues acá tengo que engrasar a este y al otro. Y digo, no, hablemos ya en serio, ¿no?
En serio.
Y tu mismo abogado te dice, es que necesito engrasar a este y al otro. Y
sí, esto es de mis honorarios, pero esto es lo que necesito para repartir allá.
Correcto.
Además, pues, todo es por abajo del agua, no existen esos gastos. Y son un negociazo. Entonces, la impartición de justicia en México es
ahí pésima. Está una de las grandes deudas que tienen los gobiernos con nosotros, los ciudadanos, la realmente limpiar. Pero lo que usan, ya la figura esta, o el dicho del fiscal carnal, ya es tan como de a fuerza, o sea, así tiene que ser, ¿no? Tenemos un fiscal que pues en realidad responde a ciertos intereses, incluso los suyos, ¿no? Porque digo, ahorita hay unos fiscales con una oscuridad que ni Darth Vader, pero bueno...
Así es. Bueno, en esa alegre nota tenemos que hacer un corte y para quitarnos el mal sabor de boca del sistema de impartición de justicia en México, el top ten del día de hoy se llamará...
Lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto. No, pues tu campaña estuvo buena, Ricky, pero...
pero te chamaquearon ahí en el debate. Sí, gacho,
no, te ganaron.
Oh, mira, no eres tú, lo que pasa es que su nuevo novio es Sage. Arroba la corneta FM si quieren participar, vamos y venimos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, a mí me genera muchísima curiosidad. No sé a ustedes, pero la verdad es que yo no sabía que esto funcionaba de esta manera. Y miren que tengo 53 años en el planeta y me precio de no ser así de plano un asnazo en las artes amatorias, ¿no?
Pero fíjate que hay tres tipos de orgasmos y nosotros estábamos hablando de cuando nos referimos a ellos, si son producto del clítoris o de la vagina o de algún otro
punto. ¡Cli, cli, cli, clítoris! ¡Cli, cli, cli, clítoris!
De veras, cada vez que diga la palabra clítoris vas a cantar eso.
¡Cli, cli, cli, clítoris! ¡Cli, cli, cli, clítoris!
Ya, por Dios.
¡Cli, cli, cli, clítoris! ¡Eso! ¡Clítoris! ¡Cli, cli, cli, clítoris!
Bueno, pues resulta que hay... tres tipos de manera de llegar al clímax. No, no de manera, de tres tipos de orgasmos de las mujeres. Que son la onda, el volcán y la avalancha. Pero esto no tiene que ver...
¿Pero sucede en el clítoris o en la vagina?
No tiene que ver con eso.
O sea, da igual.
Tiene que ver con la forma en que se mueven los músculos del piso pélvico de la mujer en el instante o los instantes del orgasmo.
Los músculos del piso pélvico son unos músculos que si usted no los conoce, vaya ahorita mismo a su computadora, métase a su navegador de preferencia y busque los músculos pubocoxígeos o del piso pélvico, porque esos músculos tienen tanto que darnos y son tan desconocidos y tan descuidados que en realidad... es una vergüenza y una lástima que no todos estemos bien familiarizados con ellos.
Ahí les va. El primero, el orgasmo tipo onda. Es un poco lo que están imaginando. Hay ondas de tensión y de desahogo.
Ajá.
En los músculos del piso pélvico. O sea, va pasando...
No hagas esas caras, güey, por favor, te tengo que ver en la pantalla. Estamos imaginando algo bonito.
Imaginando.
Pero ya saben ese clásico que como que se va tantito y regresa y como que medio se muere otra vez y regresa. Y, esa cosa.
Exactamente.
Esa es la onda.
Como una ola.
Que así como que incluso como que hasta se arquea un poquito. Así, ay, ay.
Luego está el orgasmo tipo volcán, que es más una explosión al final.
¿Trae queso y bistec?
Sí. El piso pélvico se empieza como a cocinar poco a poco, como a fuego lento, en baja tensión, y de pronto explota en una rápida tensión y relajación. Ah, es más parecido al orgasmo del hombre.
Y luego viene, sí, exacto, que es como que es una gran explosión, pero termina rápidamente. Y después viene la ese que le diste es la avalancha, ¿no? La avalancha.
El volcán.
Ok, la avalancha, pues sucede más en la parte superior del piso pélvico, con contracciones que, digamos que sueltan la tensión hacia abajo durante el orgasmo, como que se vacía, como que se abre la represa, ¿no? Y todos, pues es precisamente como una avalancha, se suelta la gran capa de nieve y rueda por la ladera.
¿Y cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Bueno, pues experimentaron con 54 mujeres a las que les dieron un vibrador conectado por Bluetooth a una computadora.
¿Te imaginas la diversión de ser un científico que anda investigando esto?
Y pues les pidieron que se masturbaran cada una de ellas y fueron encontrando que generaban distinto tipo de impresiones o distinto tipo de ondas electromagnéticas en la computadora, fruto de la tensión en sus músculos pubocoxígeos. Y el más común de todos ellos es el orgasmo tipo onda. Esta ondulación sucesiva de contracciones en donde hay tensión y relajación. Tensión y relajación. Esas son la gran mayoría de ellos. Después viene el del volcán, en donde hay tensión que explota. Y el más extraño,
con
el menos
bistec.
Común, es el de la avalancha. Con queso y bistec. Y esto sin importar de dónde provenían los orgasmos, si provenían del clítoris o si provenían...
Es que ya estaba yo muy asustado, o sea, que había un tercer lugar donde crear un orgasmo, si el clítoris y la vagina estaban ya, digamos, de dónde viene. Pero bueno, después hablaremos con alguna de nuestras amigas sexólogas para ver si existe otro tipo que desconozcamos. Estoy seguro que ni siquiera... He roto la superficie del profundo mar.
Hay quien llega al orgasmo solamente con la estimulación de los pezones, por ejemplo.
Yo me acuerdo que ahorita ya no. O tendría yo a lo mejor que sufrir una sequía de 2 meses o 3. Porque de chamaquito lechocito, yo sí con la mente, magazo, sin manos. O sea, sí podía.
Sí, pues yo también.
Ya no lo he intentado, la verdad. Y
vas a tardar, ¿eh?
Sí, es lo que creo. Y luego, no sé si ya pueda a mi edad.
No, pues es que las hormonas que tenías en tu cuerpo hace 40 años y las que tienes ahorita no tienen nada que ver, ¿no?
Bueno, y la circulación y una serie de cuestiones distintas, ¿no? Incluso la piel, me imagino que era mucho más sensible. No sé, ahorita ya es cuero viejo.
Bueno, después del orgasmo femenino vamos a escuchar a Vaquita la del Barrio.
Vaquita la del Barrio quiere ser presidenta de México.
Al parecer tiene ambiciones y sueños.
Pero ¿qué no aprendieron? ¿Qué partido fue la que la lanzó como candidata?
Social, ¿no? Y no le fue nada bien. Nadie
no le fue nada bien, entonces no aprendió nada. O hay otro partido que nomás quiere, pues digamos, desperdiciar.
No, ella sola. Ella tiene derecho a
es candidata independiente.
Políticas. Ahorita no es nada. Es Paquita la del Barrio y esto digo.
¿Cómo que no es nada? Es una gran cantante.
Políticamente hablando.
Es una mujer, no es nada. O sea, la nulificas ya totalmente.
No la estoy nulificando y sabes perfectamente que no. Me refería a eso. Me refería a que políticamente hoy no tiene partido.
Habla.
No tiene
nada. Nada. Nadie. Vas, Paquita. Paquita.
No.
¿Ah, no? ¿No? ¿Ahora no quieres hablar? Dijo que no.
¿Quieres ser? ¿Vas a regresar a la política, Paquita?
No.
Oye, ¿quieres ser? ¿Tú te consideras nada?
No.
¿Pero entonces eres algo?
No.
¿Entonces existes?
No.
No.
¿Eres solamente una idea?
No.
Ok, no eres una idea, sí eres un individuo.
No.
¿Quieres ser mi novia, Paquita?
¿Estamos mejor con López Obrador?
No.
Okay. Bueno, ya escuchemos su declaración.
No. No, porque la gente no es derecha como uno. Y yo me gustaría, pues, hacer mucho por México. Y no se me da y, pues, no. Mejor así como estoy, trabajo por mi cuenta, lo que Dios me mande y feliz.
¿Cómo ves, Paquita, en su momento esta...
No, yo no sé de eso. No, de políticas, no.
¿Te gustaría que fuera presidente?
No, yo no sé nada, no sé nada.
No sabe nada. Dice que quiere trabajar sola.
Quedó asqueada de su breve paso por la política.
Dice que no existe. Tenemos un no y un y no. Entonces, no, nuevo, no, sepáralos, no, porque no, para algo los podemos usar.
En algún momento, Paquita, sí, nos tiene que cerrar el hocico de esa manera. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que vámonos directo y de lleno a el top ten del día de hoy. Gracias a quienes enviaron sus propuestas vía @lacornetafm. Esto se llama lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto, o algo así, ¿no?
Sí, lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto. Y esta es la número 10. Ok, lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto es esto. Es terrible. Híjole, de verdad, no me gusta verte triste. ¿Te puedes ir a otro lado con tu pinche tristeza? Gracias. Me malviajas. Vete.
Híjole, qué feo. Vamos a la número 9. Lo peor que puedes decir a alguien con el corazón roto. Mire, compadre, pues véalo por el lado positivo. Ahora sí ya podemos estar juntos.
¡Qué barbaridad! Okay.
No, zafo decir el 8, yo me retiro bajo protesta, voy a hacer huelga de silencio.
Ok, lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto, esta es la número
8.
¡8! Lo peor que le puedes decir a alguien con el corazón roto. Eduardo, ¿te quieres echar un six? Te invito a una fiesta. Es el número 6 de la calle 6 de la colonia 6 de mayo. Y te espero el día 6 a las 6 de la tarde. La temática es la fiesta del infierno. Es forzoso pintarte la frente con el número 666 como los goles que le metieron a los Pumas. ¡6!
¡Ah! Sí, sí, Vizca Barça. Vamos a la número
7.
Número 7. ¿Qué puedes decirle a alguien con el corazón roto? Tranquilo, a mí también me dijo que era su primera vez en el hotel, güey.
Híjole.
Hermano.
Híjole, mano.
Lácteo.
Mi Milky Brother. Bueno, vamos a la que sigue, es la número
6.
Número 6, lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto.
Híjole, hermano, lo siento mucho. Muchos días de estos.
Pero ¿sabes qué? Una ¿sabes vez que dije eso luego en un pasa? Velorio, güey. Eso luego pasa, sí.
O sea, nervioso, es una estupidez.
Dices una cosa horrible. Yo luego digo muchas estupideces, bueno, ya saben, ¿no? Profesionalmente, pero sobre todo en esas situaciones de dolor y de duelo, se te salen unas que luego dices felicidades, no sé, unas cosas que nomás no van. Pero bueno, lo que sí va es la número
5.
Número 5, lo peor que puedes decir a alguien con el corazón roto.
Ven, ven. Yo te consuelo, mira, pon tus pantorrillas aquí en mis hombros.
Te vas a sentir mucho mejor.
Juan.
Juan, Juan. Bácala, vamos a la que sigue, es la número
4.
Número 4, lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto. Bueno, es que, mira, lo que pasa es que no te gustaban los tríos. Y a sus amigas sí, y a mí sí, pues eso fue lo que pasó. ¿Qué te digo? O sea, no fue mi culpa, de veras.
Así es, ni modo, ¿qué le hacemos? Vamos a la número
3.
Otra vez. Lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto, mira, no te preocupes, para eso estamos, güey, tú y yo que somos hermanos de leche.
El concepto del hermano de leche, güey. Es terrible.
O la hermana de leche, porque también existe, ¿no? También
puede haber, sí, sí.
No,
sí,
claro, digo, ¿cómo que no puede haber? Leche. Las hay también.
Pero no es de leche. Ah, no? O sea, yo digo que si yo tengo hermanas de leche, que seguro he de tener.
No. Las mujeres también tienen hermanas de leche, por supuesto.
Yo sé, bueno, mismo. Claro, pero yo digo que un hombre tenga una hermana de leche que también se tiró a tu...
Sí, también
se
puede
tiró,
existir.
Es un término feo, que estuvo con, que acompañó en una aventura sexual
se
tiró, a
se
tu
dio.
Pareja, se dio, ajá.
La hizo suya.
Se tiró. Sonó muy feo, eso ya no se dice.
Es de antaño.
Se la dio. Que tampoco me gusta, como que me la di. Si no es un cartón de leche, güey.
¿Pero entonces qué? ¿Tuvo que ver?
Bueno, me la comí.
Se comió. O sea, tú y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa,
güey. Qué bruto, qué...
Qué bárbaro, qué elegancia.
Qué ordinario.
Qué ordinariez, dijera nuestro amigo San Antonio, ¿te acuerdas?
Ay, ¿quién es esta ordinaria que sale en esta foto?
Ay, qué ordinariez.
Qué bruto.
Ahora la número
2.
La número dos, lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto.
Mira, debería de darte gusto. Vas a ser hermano del hijo de tu mejor amigo.
¿Eh? ¿Qué? Perdón. Ok, piénsenlo tantito. Sí, 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 está horrible. Horrible.
Vas a ser hermano del hijo de tu mejor amigo. Mira, bueno, mira, ya tranquilo. Es mejor un corazón roto que un desgarre en el escroto.
Exacto. Y después ya vas a tener un corazón sano y no un desgarre en el...
alma.
En el alma, exacto.
Va la número.
Uno.
Es terrible.
A ver, ¿tienes lista Paquita nuevo? Por favor, la voy a necesitar justo ahorita. Por favor, ¿la tienes? Dice la número 10. No. Lo peor que puedes decirle a alguien con el corazón roto. Mira, lo que pasa, querida, es que Dios aprieta y tú ya...
No.
Adiós.
Ay, sí, se acabó. Mañana nos... Sí, mañana vamos en vivo, ¿no?
No.
Claro.
¿No? Bueno, ok.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.